Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, tenemos novedades en la trama de prostitución que afecta a niñas acogidas en centros de menores de Baleares. Es un auténtico escándalo y la principal novedad es que el Instituto Mallorquín de Servicios Sociales se lava las manos. No ve motivos para la alarma. Admiten que sí, que hay 16 casos de niñas que han sido explotadas sexualmente, sin embargo, niegan que haya una red organizada. Admiten solo esos 16 casos, aunque los educadores y los trabajadores de estos centros que vienen denunciando lo que hacen estas niñas cuando salen del centro apuntan a que podrían ser muchos más de esos 16 casos. Todo esto se ha destapado, ya sabes, tras la violación en grupo de una menor durante las pasadas Navidades y solo en ese momento comenzaron los movimientos. Esta mañana se han reunido los miembros del Instituto Mallorquín de Servicios Sociales con responsables de la Policía y la Guardia Civil. El presidente del instituto se llama Javier de Juan y tras minimizar el problema dice que ellos no pueden poner un guardaespaldas a cada menor cuando sale del centro.
Estos niños no están privados de libertad y estos niños tienen el derecho de poder ir al colegio, de poder tener amigos, de poder relacionarse normalizadamente sin tener, digamos, un guardaespaldas detrás.
Claro, no están privados de libertad, esto es una obviedad, pero no se nos debería escapar que estamos ante menores tutelados. No pueden poner un guardaespaldas, claro, pero sí que deberían tener conocimiento de lo que hacen esas niñas cuando salen del centro. Por cierto, ya hemos sabido que en los últimos 4 años, 5 trabajadores de estos centros de menores han sido detenidos por comportamientos inadecuados con algunos de esos internos. Esto es lo que ha filtrado el gobierno balear. ¿Qué dicen los trabajadores? Pues ya digo que llevan más de 3 años denunciando que hay niñas explotadas sexualmente y que los responsables no han hecho absolutamente nada. No hay más que escuchar lo que han dicho esta mañana, incluso después de destaparse que la prostitución está extendida entre los internos de estos centros. Y hasta ahora seguimos pendientes de los juzgados de Madrid. Hoy ha comenzado el juicio a los 133 controladores protagonistas de la huelga de diciembre de 2010 y que provocó el cierre del espacio aéreo durante cerca de 20 horas. Fue un paro sin precedentes. Puede que tú fueras uno de los afectados. Es el caso de Juan Carlos.
Teníamos organizado un viaje para ir a París 5 días con unos amigos y bueno, se nos estropeó, no pudimos ir. Hacía ya mucho tiempo dándole vueltas para ver a unos amigos que habían ido a vivir a París y hacía muchos años que no los veíamos y nos fastidió el viaje.
Durante la primera sesión del juicio han surgido problemas. Los controladores han pedido que se escuchen todos los audios de la torre de control de ese día y no hay mecanismos técnicos en el juzgado para que se pueda hacer esa reproducción. De momento, el juicio no se suspende. A esta hora están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La tapa del reactor de Tarragona de 1 tonelada de peso voló 3 kilómetros y mató a un hombre dentro de su propia casa. Enseguida vamos a ir hasta Tarragona para contar la última hora tras esa explosión registrada ayer por la tarde en esa planta petroquímica. Que ha dejado 2 fallecidos y 8 heridos. 2 de ellos están en estado grave. No dejamos Cataluña porque esta misma mañana hemos conocido que los Jordis, Cuixart y Sánchez van a salir de prisión durante 48 horas. Lo ha decidido el Departamento de Justicia de Cataluña después de que la cárcel de Lledoners diera el visto bueno a este primer permiso de salida. De momento desconocemos la fecha. Un oncólogo español lidera una investigación sobre el cáncer en un instituto científico de Nueva York que ha logrado descifrar el origen de la metástasis. Es un importantísimo avance que enseguida te vamos a explicar y que abre una vía para su posible tratamiento. En Mediodía COPE, Joan Seoane, director de investigación del Instituto Oncológico del Vall d'Hebron, asegura que es muy esperanzador y que abre la puerta a nuevos procesos.
A ver, aquí la buena noticia es que cada vez todos estos procesos, sobre todo la parte del ensayo clínico, se están acelerando y los diseños de los ensayos clínicos son cada vez más efectivos. Todo y así tenemos que pensar que a lo mejor 5 años como mínimo tendremos que esperar.
Y en Cantabria se sigue buscando desde anoche a un pescador. pescador de 41 años desaparecido durante la madrugada en la zona del Puntal de Laredo. Iba con otro pescador que pudo llegar a nado hasta la orilla cuando volcó la embarcación en la que viajaban. El desaparecido fue arrastrado por la corriente.
Vamos ya hasta esa planta petroquímica de Tarragona. El cuerpo de un hombre que permanecía desaparecido desde la fuerte explosión de anoche en la Canonja ha sido encontrado a primera hora entre lo poco que queda de esa planta. Los bomberos, de hecho, tuvieron que parar las labores de búsqueda porque la estructura corría peligro. Imagina la fuerza de esa explosión, teniendo en cuenta que la tapa del reactor en el que se habría originado el incendio, una tapa que pesa alrededor de una tonelada, alrededor de 1.000 kilos... ha volado a 3 kilómetros de distancia.
Sí, hasta alcanzar la ventana del edificio en el que estaba el otro fallecido, que fue golpeado precisamente por esa gran pieza metálica. Voló hasta dañar la fachada, ocasionó además la caída del suelo de la vivienda y también la del techo de la casa de abajo. A esta hora, pues preocupa sobre todo el estado de 2 de los 8 heridos.
La investigación, por supuesto, se centra en las causas, pero también en las alertas porque podrían haber fallado según varias denuncias. Vamos hasta el lugar de los hechos. Allí está Sergi Tor. Buenas tardes.
Buenas tardes. La empresa anuncia investigaciones para explicar por qué el tanque explotó. Su director, José Luis Morlanes, narra que saltó violentamente por los aires.
El tanque que explosionó tenía una capacidad pequeña de
unas 20...
20 toneladas. Óxido de etileno. Óxido de etileno, sí.
¿Tiene alguna?
Se estaba haciendo un producto derivado de los que hacemos habitualmente.
A luz de críticas a la gestión posterior, con total confusión para la población, las sirenas apagadas y nadie sabía qué hacer. Antonia Mora, vecina de Torreforta, explica la mortal viaje de la plancha voladora. Y Francisco Álvarez, presidente de la Asociación de Vecinos del Salvador de Tarragona, critica la gestión.
Han visto como una bola de fuego que se acercaba aquí.
No sé si ha sido a conciencia, porque lo falla, ha fallado todo completamente.
Protección Civil acusa a la empresa de falta de información y esta lo niega.
Los bomberos, mientras tanto, siguen trabajando de forma controlada sobre el tanque de óxido de etileno. Esta planta, precisamente, se dedica a la producción de esta sustancia y es la única de España que lo hace.
Se trata de un gas muy inflamable que sirve para elaborar otros químicos que después se usan en detergentes o en anticongelantes. También para el poliéster de la ropa. La inhalación de este gas puede afectar la respiración, al aparato digestivo y causar somnolencia. En exposiciones prolongadas, además, puede ser cancerígeno.
Y más cosas, porque frente a este sobresalto y sus consecuencias, hoy la esperanza nos la da un español que se empeñó y que gracias a ello ha descifrado el origen de las metástasis del cáncer. Es Joan Massagué.
Esta célula va a sobrevivir porque tiene ciertas habilidades.
Más de 20 años lleva investigando este mecanismo de la reproducción de células en los tumores.
Sí, está considerado por ello uno de los mayores especialistas del mundo en esta cuestión. Massagué, además, ya logró grandes avances en los años 80 en Estados Unidos en la investigación de otras enfermedades como la diabetes. Lo más destacado ahora de este avance científico que dirige en el Instituto Sloan Kettering de Nueva York es que en un plazo no muy largo, de unos 5 años, podría haber consecuencias ya directas en los tratamientos.
Una puerta, sin duda, a la esperanza. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo cambiarían los tratamientos y qué avances cabe esperar?
Bueno, pues los tratamientos tienen que cambiar por lo siguiente. Hasta ahora se pensaba que la metástasis se producía por mutaciones genéticas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en el 90% de los casos no conseguían atajar esa expansión del cáncer y provocaba la muerte del paciente. Ahora saben que esas células tumorales llegan a otros órganos camuflándose en la sustancia que segrega nuestro organismo para reparar heridas. Y ahí es donde irán dirigidos los nuevos tratamientos. Es más, ya están trabajando en ello, como nos contaba en COPE el portavoz de la Sociedad Española de Oncología, el doctor Luis Paz Ares.
De hecho, el laboratorio del doctor Massagué está ensayando anticuerpos dirigidos contra esta molécula, contra el L1CAM, a ver si de alguna manera previene la formación de metástasis y es capaz de atacar este proceso.
Para que entendamos cómo funciona esta molécula y cómo la reutilizan las células tumorales, el doctor Paz Ares nos explicaba, nos daba un ejemplo.
Sería como uno que ha aprendido a andar en bicicleta de pequeño, va todos los días en moto, y en un determinado momento hay una señal que nos hace volver a utilizar esta capacidad que tenemos aprendida de andar en bicicleta.
Satisfacción sí, pero también cautela, nos decía el jefe de oncología del Hospital 12 de Octubre, porque estos descubrimientos científicos suelen tardar una media de 5 años en llegar a las farmacias.
Y atentos a las consecuencias que puede tener este anuncio.
A partir de hoy, los consejos de ministros ordinarios serán los martes y no los viernes.
Sánchez estrena con este cambio, que va más allá de la estética y del propio marketing político, porque situar los consejos de ministros a comienzos de semana da más presencia al poder que tiene el Ejecutivo.
Y la queja de la oposición es que resta importancia precisamente al Legislativo, a todo lo que pasa en el Congreso de los Diputados, que son los que te representan, los que nos representan a todos directamente a través del voto y los que pueden controlar lo que hace el Gobierno.
Señor Sánchez, para este viaje no hacía falta alforjas.
Señor Sánchez, ¿cuál es su proyecto para Cataluña?
Tengo una pregunta.
Las preguntas de los diputados son las que obligan al Gobierno a rendir cuentas, pero el nuevo calendario podría complicar bastante esta tarea. ¿Cómo podría quedar la cosa, Congreso? María Daván.
Bueno, para empezar, PP, Ciudadanos y Vox creen que esta maniobra del Ejecutivo busca dificultar la labor de los grupos en el Congreso, ponerles una sordina. ¿Por qué? Principalmente porque, tal y como ahora está organizado el registro de preguntas de los partidos al Gobierno, no les daría tiempo a interpelar al Ejecutivo de un día para otro, del martes al miércoles, para entendernos. La portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, considera que este es un nuevo paso en esa tela de araña que está tejiendo Sánchez contra los poderes del Estado. Ahora se ataca al Ejecutivo.
Y aquí tiene que haber un gobierno controlado. El poder no puede estar al margen del control. Este gobierno busca un poder al margen del control judicial y ahora además lo quiere al margen del control legislativo. Eso no puede ser. Eso, insisto, es una gravísima deriva autoritaria.
La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha accedido a que la Junta estudie el asunto la semana que viene, pero hay casi tantas opiniones como grupos, por lo que el acuerdo será difícil y, sobre todo, porque los socios del Gobierno no ven claro problema alguno en este nuevo sistema.
Por cierto, a la espera de conocer las primeras medidas económicas, hoy desde el BBVA alertan de lo que de momento ya ha supuesto la subida del salario mínimo en España. Calculan que se han dejado de crear 45.000 empleos.
La otra cara de este asunto es, obviamente, la del bolsillo de los que se han beneficiado. Hablando de economía, hoy tenemos datos de precios del IPC que cerró el 2019 con el 0,8%. Y esto es una buena noticia para la mayor parte de los españoles, sobre todo para los pensionistas y también para los asalariados. Vamos a explicarlo bien, Joaquín Vizmanos.
Ese dato de IPC permite sí recuperar parte del poder de compra perdido en la crisis económica. A pesar de las quejas, ganan los pensionistas porque sus prestaciones subieron el año pasado el 1,6% de media, al final el doble que los precios, fue más en el caso de las mínimas. También hay buenas noticias para el bolsillo de millones de trabajadores si tenemos en cuenta que el incremento medio de los sueldos pactados en los convenios firmados superó el 2,3%, es decir, aquí es casi el triple que la inflación. En teoría, porque en la calle muchos no lo han notado.
Nada. Así que sigo igual.
Realmente poder de compra yo no, tampoco he notado que hayamos ganado.
No, sigo igual. No he notado nada, vamos.
Que los precios hayan subido un 0,8 me parece un poco... Yo creo que han podido subir más, no sé.
Con la cifra de diciembre podemos hacer balance además de qué es lo que más se ha encarecido en 2019. Fueron las joyas, la bisutería, las gasolinas, los vuelos nacionales e internacionales o la carne de cerdo. Lo que más bajó de precio, el butano, la electricidad, la telefonía móvil o el aceite de oliva.
Bueno, vamos a seguir hablando de decisiones que te afectan. Llegan de las instituciones europeas porque se está buscando el reducir los residuos electrónicos y se está trabajando en la idea de un cargador único, en que haya solo un formato para los cargadores de los teléfonos móviles. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Se imaginan un cargador universal para móviles, tabletas y libros electrónicos? ¿Qué dicen los usuarios en Bruselas ante esta última iniciativa de la Unión Europea? ¿Tienes la sensación siempre que cada teléfono tiene su cargador? No sirven muchas veces, dice esta joven, ni los cargadores de la propia marca. Todos los encuestados tienen el mismo problema en su casa. Cajones llenos de cargadores de todo tipo, la mayoría inservibles porque no son compatibles con su teléfono actual. No sé ni cuántos cargadores cargadores tengo en casa, esta medida puede ser muy positiva para todos. El objetivo es crear un cargador que sirva para todo tipo de teléfonos y dispositivos, hacer más fácil la vida de los usuarios y al mismo tiempo generar menos residuos tecnológicos. Pronto tendremos unos cargadores universales, ha dicho el comisario responsable. Servirá para modernizar la industria y demostraremos que todo es mucho más fácil y sostenible. Ahora viene el problema gordo y es poner de acuerdo a las diferentes compañías tecnológicas.
Pues lo mismo, si llega esta medida, liberas espacio en casa. Hoy te estamos preguntando en Mediodía Cope, ¿cuántos cargadores tienes en el cajón? ¿Guardas productos tecnológicos que no sabes ni siquiera para qué sirven? ¿Qué nos han contestado?
Pues mira, nos lo han contado en el 637-23-0000.
Creo que tengo más cables que cualquier central de Telefónica de España, porque encima guardamos cargadores de otros aparatos que ya no usamos por no tirarlos o nunca sabemos para qué van a servir, y estoy deseando que tengan todos el mismo cargador por igual.
Mira si tendré cargadores que cuando habéis dicho el número de teléfono móvil al que teníamos que enviar el mensaje, creí que estabais dando la lista de cargadores que yo tengo en casa.
Bueno, bueno, ¿cómo está la cosa? Se están planteando en la Unión Europea establecer un único cargador, un cargador universal. ¿Tú cuántos tienes en casa? 637-23-0000.
Y más preguntas que hoy te lanzamos. ¿Hasta qué punto aprovechas el tiempo que pasas con tus hijos? De bebés resulta quizá algo más fácil porque son menos activos, pero a medida que los niños crecen, pues reclaman más y sus actividades necesitan más dedicación.
Pues sí, mira, de media en España los padres pasan 3 meses al año con sus hijos, vacaciones incluidas. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Una de las mayores quejas precisamente es esta, la complicación para conciliar el trabajo con la familia.
Pues sí que lo es. María, Yolanda y Laura tienen en común haber cumplido ya los 30 y que acaban de ser madres. Y lo que ahora se plantean es cómo hacer para cuidar el bebé que esta misma mañana tenían en brazos una vez se reincorporen a sus respectivos trabajos. Tienen bastantes dudas y esto es lo que quieren.
Bajo ningún concepto me planteo la excedencia porque es que tiene una hija, tiene más gastos y no puedo permitirme prescindir de sueldo.
He tenido que informarme por lo del periodo este de adaptación.
Una jornada que no sea partida, que sea continua, unas 7 horas al día.
Para resolver interrogantes legales en materia de maternidad y paternidad, 2.500 personas, en su mayoría mujeres, han llamado al teléfono amarillo de la conciliación en su primer año de funcionamiento. 3 de cada 10 preguntan por reducción de jornada y casi 2 de cada 10 por cómo adaptarla sin perder sueldo.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal?
Carlos Sainz amplía su ventaja en el Dakar.
Golpe encima de la mesa, 2 etapas del final que acerca a Carlos Sainz a su tercer Dakar. Ya él saca en la general más de 18 minutos tanto a Nasser Al-Attiyah como a Stefan Peter Hansel. Peor le ha ido a Fernando Alonso, ha volcado, ha dado 2 vueltas de campana y ha perdido más de 1 hora. Y en motos, etapa para Joan Barreda que es tercero en la general. Además ya hay sanción para el madridista Fede Valverde por la entrada a Morata en la final de la Supercopa. Un partido de castigo que lo va a cumplir este sábado contra el Sevilla y además comparecencia de Víctor Sánchez del Amo tras la filtración y extorsión por un vídeo privado. Dice Víctor que la sociedad debe reflexionar con lo que están haciendo las redes sociales, que el Málaga le despidió por WhatsApp y quería pagarle incluso menos de lo que había trabajado hasta ese día y que a sus hijos les dijo que afortunadamente le pasó a él y no a ellos.
Gracias Muni, síguese Mediodía COPE, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Mediodía COPE, estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
En la peor cárcel de Eslovaquia no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, en medio del ruido de la política, hoy tenemos una muy buena noticia que abre una puerta a la esperanza. Todos conocemos algún caso cercano de un enfermo de cáncer, puede que tú lo padezcas incluso. Y hay una palabra terrible, que es la metástasis. Pues hoy te estamos contando una investigación capital sobre las causas de la metástasis. El descubrimiento se ha producido en un instituto de Nueva York por un equipo de científicos liderado por el español Joan Massagué. ¿De qué se trata? Lo que han hecho es descifrar el mecanismo por el que se extienden las células cancerosas. Esto abre la vía a nuevos mecanismos para prevenir y también para curar la metástasis. Siempre que hay una investigación de este tipo, nos preguntamos ¿cuándo se van a poder beneficiar los pacientes? Y esta cuestión se la hemos trasladado en Mediodía COPE a Joan Seoane, que es el director de investigación en el Instituto Oncológico de Laval de Hebrón. Ha hablado de un plazo de 5 años.
A ver, aquí la buena noticia es que cada vez todos estos procesos, sobre todo la parte del ensayo clínico, se están acelerando y los diseños de los ensayos clínicos son cada vez más efectivos. Todo y así tenemos que pensar que a lo mejor 5 años como mínimo tendremos que esperar.
Imagina ahora una placa de hierro de 1 tonelada de peso por una zona residencial en un trayecto de casi 3 kilómetros. Eso es lo que pasó tras la explosión de una petroquímica en Tarragona. La onda expansiva fue brutal y provocó que las piezas de la planta se expandieran como auténticos misiles. Una de esas estructuras entró por la ventana de un edificio, ocasionó la caída del suelo de un piso y la del techo del de abajo y mató al hombre que vivía allí. Según las primeras hipótesis, esa chapa de hierro de 1 tonelada de peso podría ser la tapa del reactor. Luego están las críticas al dispositivo de seguridad y a la falta de coordinación en el protocolo que se siguió después de la deflagración. Llegan desde diversos ámbitos. La Generalitat carga contra la empresa propietaria de la planta petroquímica, dice que no cumplió las órdenes que se lanzaron. De forma paralela, los sindicatos denuncian fallos en el protocolo de seguridad aplicado por la Generalitat y además sostienen que el plan de emergencias no funcionó. Habrá que ver las conclusiones de la investigación de esta tragedia que deja 2 muertos y 8 heridos, de los que 2 de ellos siguen en estado grave. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La subida del salario mínimo interprofesional ha impedido crear 45.000 empleos.
Son las estimaciones del BBVA. Para su economista jefe, Jorge Sicilia, tiene sentido que el gobierno quiera que el salario mínimo alcance el 60% del salario medio en España, pero debería hacerlo de forma gradual para que las empresas asuman los costes sin poner en riesgo el empleo.
Que el ritmo de crecimiento que estamos planteando para la economía española es condicional a muchas cosas y entre ellas qué medidas se tomen.
El gobierno vasco pedirá a Pedro Sánchez el acercamiento de 210 presos de ETA al País Vasco.
Hasta ahora se exigía que los presos iniciaran un itinerario de reinserción para poder ser trasladados. Ahora el Ejecutivo Vasco quiere que primero se les acerque y luego comience su proceso de resocialización.
Y en unos días llega el invierno de verdad.
Sí, más frío y precipitaciones, con un panorama que, según la EMET, se va a ir complicando. Su portavoz es Rubén del Campo.
A partir del sábado y al domingo, lunes, las heladas serán intensas y extensas, afectarán a muchas zonas de nuestro país. Y también de día, las temperaturas serán bajas. Ambiente, por lo tanto, de pleno invierno, como decimos, y además acompañado de precipitaciones.
Seguimos pendientes del escándalo en los centros de menores de Mallorca, que viene de lejos, tanto que en los últimos 4 años hasta 5 trabajadores de estos centros de menores de la isla habían sido despedidos acusados de abusos sobre los propios internos, apenas niños o adolescentes ya de por sí vulnerables. La violación grupal denunciada por una chica de 13 años en Nochebuena ha servido ahora para tirar de ese hilo y destapar lo que sería toda una red de abusos y venta de drogas aprovechándose de 15 menores de esos centros.
14 chicos y una chica, así que más allá de esos despidos en los años pasados, la pregunta que nos hacemos es si este escándalo, las autoridades pues van a reaccionar de alguna manera ante esta cuestión, sobre todo para poder controlar lo que hacen estos menores fuera de los centros. Ellos están tutelados bajo las autoridades autonómicas, en este caso el gobierno de la comunidad de Baleares. Vamos hasta Palma, Marta Martínez.
No, desde Limas no se van a tomar más medidas porque aseguran que se están siguiendo los protocolos y que funcionan, aunque los casos no dejan de incrementarse año tras año. Dicen además que no existe una red de explotación sexual, sino que se ponen más medios y que se detectan más casos, pero que son aislados, aunque una de las educadoras nos ha contado hoy que son las propias niñas del centro que, sobornadas por los proxenetas, captan a otras jóvenes del centro. Dice el presidente de Limas, Javier de Juan, que el foco se debe poner en los consumidores, no en las víctimas ni en las instituciones. Estos menores no son delincuentes, explica, por lo que no se les puede privar de su libertad.
Estos niños tienen el derecho de poder ir al colegio, de poder tener amigos sin tener, digamos, un guardaespaldas detrás.
Asume que en muchas ocasiones desconocen dónde pasan su tiempo los menores tutelados.
15 menores, al menos 15, se habla de muchos más implicados en estos casos de explotación sexual infantil, y desde el Instituto Mallorquín de Servicios Sociales dicen que no hay que tomar ninguna medida. Bueno, el caso además recuerda el conocido en Reino Unido, el de una banda de pedófilos que campó a sus anchas en la zona de Manchester hace 15 años, a pesar de que la policía y los servicios sociales lo sabían.
Eran 97 hombres y violaron a un total de 57 niños, todos ellos menores vulnerables. La policía y los servicios sociales lo sabían, sabían todo, pero no lo hicieron público. Los abusos llegaron además a la vista de todos, ha dicho el jefe superior de la policía de Manchester, al pedir perdón por este caso. Ahora lo que hacen es pedir disculpas, sobre todo por la inacción de todos aquellos que lo sabían. Errores y omisiones policiales que salen a la luz gracias a la investigación independiente de la abuela de una de estas víctimas, que logró reabrir el caso, y así hemos conocido toda esta trama.
Habrá elecciones anticipadas en Cataluña si Quim Torra es inhabilitado. Lo ha admitido el propio presidente autonómico en medio de un escenario de constantes tensiones entre Esquerra Republicana y el partido de Torra y Puigdemont. Pero más allá de esa declaración de intenciones, lo que ha hecho hoy el gobierno de Torra es confirmar los permisos para los Jordis.
Para Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, antiguos líderes de las diferentes plataformas de apoyo al independentismo, están condenados a 9 años de cárcel por sedición. Han cumplido una cuarta parte de esa condena y ayer conocíamos pues que la cárcel de Lledoners, que es donde están cumpliendo esa condena, les concedía los primeros permisos de 48 horas. Hoy lo que ha hecho el gobierno de la Generalitat es ratificar, dar el visto bueno también a esa concesión por parte del centro penitenciario.
Eso sí, en el Ejecutivo Autonómico no han querido decir en qué fecha saldrán. Dicen que para preservar su intimidad. La Fiscalía, por cierto, podría pronunciarse sobre este permiso. Lo suele hacer, de hecho, cuando se otorgan los primeros permisos. Pero el contexto aquí, con la llegada de Dolores Delgado a la Fiscalía General del Estado, puede cambiar las cosas.
Y tenemos más cuestiones que abordar en Mediodía COPE, cuestiones que pueden cambiar en breve también, como la legislación para los trabajadores. Hay que prestar atención porque acabamos de conocer que la promesa de derogar la reforma laboral tiene matices y novedades. ¿Cuáles son, Joaquín Vimanos? Buenas tardes.
Sí, a preguntas de los inversores, la vicepresidenta económica Nadia Calviño no ha hablado de una derogación total de la reforma laboral, como se había dicho en los últimos días. Vuelve a la idea de dar marcha atrás solo en aquellos aspectos más lesivos.
There are a number of areas which have been identified as leading to abuses which need to be tackled.
Hay una serie de elementos de la reforma laboral, decía Calviño, que deben de ser abordados. Se espera un acuerdo con patronal y sindicatos. La vicepresidenta económica ha querido mandar aquí un mensaje de confianza a los inversores. Garantiza moderación y disciplina fiscal para seguir creciendo y creando empleo.
Vamos ya con las novedades de un caso que lleva abierto desde una tarde de viernes a las puertas del Puente de la Inmaculada del año 2010.
Si la situación en los aeropuertos no se normaliza completamente, proceder a declarar el estado de alarma.
El entonces ministro Rubalcaba hizo efectiva por primera vez en democracia la activación de ese estado de alerta. Horas antes, los controladores aéreos habían comenzado a abandonar sus puestos de trabajo en pleno inicio de puente para cerrar el espacio aéreo como protesta por sus condiciones laborales.
Es de rehenes aquí, a niños, a personas mayores.
No puede ser. ¿Uno abandona el puesto de trabajo así por las buenas y se da de baja?
O sea, búscate la vida.
Que a esperar.
Hoy muchos de aquellos afectados tienen todavía muy presente lo vivido. Elena ha contado en COPE que se enteró de todo este follón en pleno vuelo.
En el vuelo se crea una situación así un poquito nerviosa. Nos dice el comandante que va a hablar con la base de EasyJet a ver si nos dejan aterrizar en Marruecos, en Portugal o qué hacemos. Total, que después de estar un buen rato pues volando, aterrizamos en Portugal y ahí estuvimos 2 días.
Imagínate la situación, dando vueltas en el aire hasta que puedes aterrizar. Miles de personas tiradas en los aeropuertos por esta huelga que hoy vive la otra parte. El juicio contra los 133 controladores que la secundaron.
Y 10 años después, ¿a qué se enfrentan aquellos controladores que paralizaron el espacio aéreo? Siguiendo este juicio en Madrid, Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues con 4 horas de retraso, a las 2:00 de la tarde ha arrancado este juicio contra 133 controladores aéreos. 119 de ellos ya han llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que pagarán entre 15.000 y 30.000 euros cada uno. Otros 14 no. Mantienen su inocencia y dicen que esos 3 y 4 de diciembre de 2010 no hicieron dejación de funciones. Los primeros compases de este juicio han estado marcados por la petición de algunas defensas de suspenderlo hasta poder acceder al audio íntegro con las conversaciones que se grabaron esos días entre los controladores en las torres de control. Finalmente, la juez ha decidido obviar esa petición y seguir adelante, por lo que continuará hasta el día 18 de marzo, cuando está previsto que quede visto para sentencia. Una curiosidad, Antonio, Marta, la abogada del Estado en este juicio es Rosa María Seoane, la abogada conocida por el juicio del Procés.
Y hablando del juicio, hablando de Cataluña, vamos a centrarnos en una propuesta del Ayuntamiento de Barcelona que tiene previsto declarar hoy la emergencia climática.
No vam voler fer, com sabeu, un decret fake, sinó que ens proposem fer un decret d'emergència
climàtica.
Llevaba
meses la alcaldesa Ada Colau adelantando que la medida llegaría en enero y que iría más allá de una buena intención, que no iba a ser una fake news. Hoy vamos a conocer medidas reales.
El consistorio ya ha adelantado algunas de ellas. Por ejemplo, que los concejales no van a volar y tampoco el personal del ayuntamiento si hay alternativa a cualquier destino al que puedan tardar menos de 7 horas en tren. Por ejemplo, la propia Colau ya propuso en su momento cerrar el puente aéreo, aunque no tenga competencias para ello, entre Madrid y Barcelona, por contar con el AVE como alternativa. Esa es la propuesta también que hizo la alcaldesa.
Nos vamos a situar ya en las calles de Barcelona para ver qué opinan los barceloneses. Ahí está Íñigo Palomar.
Los barceloneses no están familiarizados con el concepto de emergencia climática, pero con las medidas que conocen como la restricción del tráfico se muestran divididos. Por una parte, valoran positivamente el objetivo de este carrusel de normas, pero por otro lado no creen oportuno restringir el libre tránsito de las personas.
Y aunque me afecte, lo encuentro bien, porque al final vivimos todos aquí y el humo y el aire es importante.
Hombre, excesivo. Podrían, no sé, mirarlo un poco más, los que contaminan de verdad. O...
También pienso que quien tiene que responsabilizarse primero son las grandes empresas y no las personas particulares.
Por ahora la reducción de vehículos no ha sido notoria, el tránsito ha bajado un 2,4%, pero el consistorio de Colau prevé que la cifra baje a partir de abril, cuando se podrá sancionar a todos aquellos vehículos que no cumplan los requisitos, y se calcula que serían unos 50.000.
Y te estamos hablando mucho de un investigador, de un doctor español, de Joan Massagué. Y te estamos hablando de él por sus importantes avances científicos para descifrar cómo avanzan las metástasis en el cáncer. Pero hay otro médico que, por casualidad en este caso, ha hecho otro importante descubrimiento.
Sí, gracias a un reloj inteligente regalado a su mujer, se dio cuenta de que la medición del ritmo cardíaco de estos aparatos pues podía ser una herramienta mucho más potente para salvar vidas. ¿En qué consiste este descubrimiento? Pascual Claramonte, buenas tardes.
El protagonista de este hallazgo se llama Miguel Ángel Cobos, es cardiólogo en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y su avance lo podríamos relacionar con su falta de previsión, su mujer y su curiosidad.
que porque yo soy un poco de regalar más bien tarde. Digo, no tengo nada para mi mujer y eso hay que solucionarlo rápido. Y lo más rápido era la tienda Apple Watch, que en 15 minutos y conseguí el Apple Watch, que a ella sabía que le gustaba, y por tanto todo el mundo tan contento. Luego, 3 meses después, se incorporó en España la aplicación de electrocardiografía y empecé a jugar con él.
El doctor empezó a explorar una aplicación que funciona como un monitor de ritmo que mide tu frecuencia cardíaca. Hasta aquí, una posibilidad más de las que te ofrece un reloj inteligente. Lo que ha descubierto Miguel Ángel es que colocándolo en la muñeca, en el tobillo y en varios puntos del tórax, puede obtener un resultado equiparable al de un electrocardiograma completo.
Es un estudio que incluía 40 pacientes, ya lo hemos acabado, y los resultados son los que más o menos he presentado aquí, que son prácticamente intercambiables el electro convencional y el electro del Apple Watch.
Con ello se podría detectar en poco más de 6 minutos signos de un infarto de miocardio. Una vez más, tecnología y salud van de la mano. Por el momento, habrá que esperar para ver si se implanta este método en nuestros sistemas sanitarios.
Hablando de productos tecnológicos, hoy te estamos contando que la Unión Europea trabaja para unificar todos los cargadores en un único modelo. Y te estamos preguntando, ¿cuántos cargadores tienes en el cajón? Igual ni lo sabes, de teléfonos ya completamente olvidados. ¿Guardas productos tecnológicos que no sabes para qué sirven? ¿Qué nos han contado los oyentes, Marta?
Pues mira, dice por ejemplo María José, pues sí, tengo un montón. Estaría genial tener un cargador unificado para todos los demás aparatos, móviles y tablets. Álvaro, tengo más de 5 cargadores en una caja de todos los móviles que he tenido. Quiero llevarlos a un punto limpio, pero nunca encuentro el momento. Y Ana, por ejemplo, dice, ya era hora. No era normal que una empresa te obligase a comprar el cargador de su marca. Bueno, Ana, hay que decir que esto solamente es una idea y que de momento no lo ha puesto en marcha. Lo están estudiando la Unión Europea. Nos habéis dejado también las notas de voz en el 637-23000.
Cargadores y móviles. Bueno, tengo un montón. Y es que nunca se me ocurre, pues eso, llevarlos a ningún sitio de estos donde dicen que los recogen y nada, los tengo ahí amontonados y siempre que abro el cajón digo, ay madre, a ver si lo limpio y nunca lo limpio.
Pues tengo los que no están escritos, de todos los móviles desde que tuve el primero, incluso tengo hasta el primer móvil, así es que, y muchas veces no sabes ni qué hacer con ellos, sinceramente, pero siempre dices ahí por si acaso.
Facilitaría las cosas bastante el que fuera un único puerto de carga así, y que quizá por los bares, restaurantes, comercio, hubieran sitios de carga inalámbrica también.
Pues yo guardo unos cuantos, Marta.
Yo tengo una caja del pánico también.
Y sí. Algunos no los utilizo desde hace muchos, muchos años. Sigues en Mediodía COPE, información local y regional a las 3, ya sabes, la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo.
Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.